Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El Señor me lo bendiga. Estoy súper emocionada de poder estar enfrente de cada uno de ustedes. Quiero pedir la bendición del Señor para poder empezar, así es que vamos a orar. Te doy gracias, Padre Jehová, por el privilegio que nos das en esta hora, Señor, de poder estar ante tu presencia. Padre, te doy infinita gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu sacrificio, Señor, en la cruz. Señor, perdona mis faltas, especialmente, Señor, la falta de este día. Te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que me utilice. Tú sabes, Señor, las condiciones de mi corazón. Y ruego, Señor, bendito, de que tu palabra, Señor, o las experiencias puedan servir, Señor, de ayuda para otros. Te doy gracias, Señor, especialmente por cada una de las madres aquí presentes. Te doy gracias también, Señor, por las madres que ya partieron. Y Padre, una vez más, entrego, Señor, esta hora, Señor, en tus manos, porque lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estoy súper emocionada, estoy nerviosa, pero yo sé que lo que tenemos, pues, ahora, es porque el Señor desea de que sea compartido. No es fácil compartir lo que nos ha pasado. Le voy a pedir también disculpas a mis hijos, porque van a haber ciertas cosas que ellos van a tener que recordar, ¿no? Pero es parte del proceso. Cuando la hermana Betty me pidió que estuviera al frente de las mujeres de fe, una de las pláticas que ella me pedía estaba basada en querer tener sanidad interior. Entonces el Señor puso en mí parte de lo que había sido mi propia vida. Y nada viene por coincidencia para los hijos del Señor. Una de las etapas de mi vida, tuve en mis manos un libro que se llama precisamente Señor, sana mis heridas. Y espero en el Señor de que mi experiencia pueda servir para muchos de ustedes. Vengo de una cuna católica, apostólica y romana. Fui educada por las monjas salesianas desde kinder hasta que terminé mi bachillerato. Luego pasé con los salesianos a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. En ese proceso, pues mi vida había sido bastante normal, por así decirlo. No crecí con mi padre, pero sí tenía algo en mí que yo buscaba mucho a mi papá. Compartí con una hermana de que mi padre, cuando supo que mi madrecita me estaba esperando, mi padre decidió dejarla. Y parte de mi testimonio también voy a tener que regresar a esa parte. Y a pesar de eso, a pesar que yo sabía la historia de mi papá alcohólico, ya a esas alturas, de lo que recuerdo de mi padre, es una vez que llegó a la casa, tocó la puerta, yo le vi la cara muy contento y yo le abrí la puerta. Al abrir la puerta, mi papá entró solamente para buscar a mi mamá a pegarle. Y mis hermanas mayores salieron corriendo, obviamente, a tratar de defender a mi madre. Una de ellas salió corriendo a la vecina para irle a decir de que por favor hablara a la policía. Yo habré tenido quizás unos 4 años de lo que me acuerdo de mi papá. Y en ese entonces, mis hermanas son bastantes mayores que yo. Y solo me acuerdo que una de mis hermanas me dijo, por tu culpa, mi mamá ha sido golpeada y mi mamá sangrando en ese entonces. ¿Ok? Pasó, ¿no? En la mente de aquella niñita de 4 años y yo seguía buscando a mi papá. O sea, ahora a veces me pregunto, ¿cómo es posible que yo siga buscando a mi padre si mi padre, pues, lo único que pude ver de parte de él fue dolor? Ya estando yo casada, supe que mi padre conoció al Señor, supe que mi padre fue diácono de una iglesia en mi país, pero mi padre nunca se acercó a nosotros a decirnos absolutamente nada. Y fue algo que quedó en mí un poco de aquel rencor, porque él sí había conocido al Señor, porque no había llegado a pedirnos perdón. Pasó. Luego yo me caso, me elijo a un muchacho evangélico. A esas alturas yo quería casarme por las dos iglesias, la iglesia católica y la iglesia evangélica. Me voy para esas cuestiones del destino para Estados Unidos a casarme con él. Y él muy lindo me dijo, no, por las dos iglesias nos vamos a casar. Estando ya en Estados Unidos, la historia fue otra. Pero él me introdujo a su pastor y me casé solo por la iglesia evangélica. Mi madre iba con nosotros, más bien conmigo, porque ella quería estar segura de que yo me casaba, ¿no? Entonces vino y empecé a vivir el cristianismo. Mi hermana me dijo, es necesario de que tú decidas solamente seguir a una persona. Y ya pues lo que era el catolicismo quedó atrás, pero estaba aquello, mi madre es católica, mi madre ha trabajado toda una vida por nosotros, ¿cómo es posible que yo, siendo su hija, haga esto? Mi madre nos llegaba a visitar y nos acompañaba a la iglesia, porque la iglesia católica quedaba bastante lejos. En eso mi madre oye en una campaña, mi madre oye el evangelio por un pastor invitado, mi madre recibe al Señor, y en ese momento que mi madre recibe al Señor, decide bautizarse y mi madre empieza a leer la palabra del Señor como ustedes no se imaginan. Mi madre había sido de las que pasaban en las procesiones, de las encargadas de los de las ferias en mi colonia, pero cuando el Señor la tocó de lo más fuerte. Bueno, entonces yo ya estaba feliz de tener, pues, mi madre ya era cristiana, de tener a mis hijos, a mis dos hijos, y de tener, pues, a un esposo que era el que me había llevado a los caminos del Señor. Doy gracias a Dios por las cosas que me pasaron, pero las puedo entender hasta ahorita, porque cuando las pasé, dolieron y dolieron mucho. Estuve felizmente casada por 15 años. Luego, por esas cuestiones de la vida, y que fue también una de las cosas que les dije a las mujeres de fe, el hecho que tu esposo sea cristiano no quiere decir que puede caer. ¿Saben por qué? Porque no somos perfectos. Nadie es perfecto. Porque si fuéramos perfectos, ya estaríamos en la presencia del Señor. Entonces, deposito yo toda mi confianza y mi crecimiento en espiritual en mi esposo, un hombre que amaba la palabra, un hombre que tenía o que tiene un carisma tremendo, un hombre muy inteligente, lleno de muchas habilidades. Y a mí me fascinaba que abría la palabra y él la explicaba. Teníamos casa de oración y llegaba del trabajo, llegaba a bañarse y él a salir corriendo para la casa de oración. Y Dios mío, qué habilidad la que tenía para abrir la palabra y predicar. Yo sé que el pastor muchas veces le sugirió que entrara en el seminario y no lo quiso hacer. En una de esas cosas de la vida, él decide cometer error. Y para hacer la historia corta, porque el tiempo va volando, hubo infidelidad. Una infidelidad que me partió el corazón. Una infidelidad que me dejó con unas heridas profundas. Y fueron tan profundas que no solamente estaba el dolor emocional, sino que también tenía que enfrentar la vergüenza ante la congregación. Porque él era un hombre con mucho liderazgo. Y créanmelo, que yo sufría, me dolía el estómago, me daba náuseas cada vez que sabía que teníamos que venir a la iglesia, preparar a los niños y saber de que mi casa era un completo desastre. En el sentido de que no estábamos bien. Tratamos de reparar las cosas por 2 años. Y le pido disculpas y perdón a mi pastor, porque yo quise que el pastor cogiera una varita mágica y con su palabra lo cambiara. ¿Cuántas veces no venimos? Venía él, venía yo, veníamos los dos, y no se pudo hacer nada. Después de tratar por 2 años, habían sí ciertas familias que estaban bien cerca de nosotros, que sabían lo que estaba pasando, y nos apoyaron. Pero también al mismo tiempo que la iglesia se da cuenta de que uno de sus líderes cae, hubo una persona dentro del liderazgo que pidió que lo quitaran. Y fue duro con él. Y fue duro más que todo que él me echó la culpa a mí de que yo era la que había venido a hablar para que lo quitaran a él. Y yo sé que eso lo ha dañado a él hasta el día de ahora. A lo que quiero ir es, hermanos, nadie es perfecto. Se le dio una sentencia, se le quitó su liderazgo, pero no se le dijo hasta cuándo. Entonces, claro, yo creo que el más confundido que yo, más dolido y más herido que yo, tomó la decisión de irse. El día que él se va, recibo yo la noticia de que tenía cáncer en un pecho. Y en medio de 4 meses, me hicieron 4 operaciones para terminar con una mastectomía total. Y con el proceso de que lo más probable era que tenía que tener ya sea radiación o quimioterapia. Él se ha ido. Estábamos con un desbalance financiero horrible. Quedaron deudas. Él tenía un negocio en el cual yo sé que ayudó a muchos hermanos de la iglesia. Y muchos hermanos, él se fue en un octubre. Nunca me voy a olvidar del día que se fue. Y para diciembre habían hermanitos de la iglesia que me andaban buscando para decirme, el hermano me debe tanto de dinero. Y hermanos, estábamos hablando de miles. Y yo no tenía de dónde sacar un centavo para pagar. La vergüenza era aún mayor. Estaba aguantando lo de las operaciones, pero yo sabía, la deuda era de él. Y yo la tenía que pagar. Aquí viene el rescate de mi madre, y mi madre empieza a echarme la mano. Pero al mismo tiempo que mi madre empieza a echarme la mano, empieza también aquella lucha en que supuestamente mi madre había sido una de las que había ocasionado su infidelidad. Entonces era un remolino porque había una reacción en mi vida completamente ofuscada, que no sabía qué hacer en cuanto a la persona que me estaba dando la mano era mi madre, y al mismo tiempo que ella era mi madre, también había sido la causa, una de las causas supuestamente, aunque después llegué a comprobar de que, hermanos, cada uno de nosotros somos responsables de las cosas que hacemos, no es ni tú, ni yo, ni la circunstancia, ni que porque sabía o porque no sabía o porque era ignorante o no era ignorante. Pero eso me ha tomado prácticamente toda una vida llegarlo a comprender. Entonces, para acelerar toda la situación, vengo y empiezo a ver que estoy completamente herida. Y ya mis heridas ya no era una herida superficial, ya eran heridas que no las curaba una simple cura, ni las limpiaba con un simple algodón. Si no, hubiera aparecido momia, ¿verdad?, por todas partes, llena de curas y de curaciones, debido a que estaba herida por mi padre, estaba herida por mi esposo, estaba herida por mi madre. Pero me identifico con muchas, en el sentido de que cuando venimos y venimos a la presencia del Señor, cuando estamos aquí sentadas, estamos bien heridos. Entonces ahora vamos a entrar en materia y yo quiero que ustedes abran su Biblia y en Jeremías, capítulo 8, versículo 18, y luego 21 y 22, voy a leer. Jeremías dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Luego 21 y 22, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué, pues, no hubo más medicina para la hija de mi pueblo? Yo me identifiqué, hermanos, con esos versículos, porque tenía un dolor. No, sinceramente, a esas alturas yo no me preocupaba por mi cáncer. Mi dolor era emocional. Mi dolor era un dolor que me partía. Y yo necesitaba encontrar una fuerza que me sostuviera, porque yo sabía que detrás de mi dolor yo tenía que darle buen ejemplo a mis dos hijos. Mis hijos quedaron de 10 y de 13 años. Y seguí poniendo dolor a las heridas porque yo quería que surgiera alguien que les sirviera de mentor a mis hijos. Alguien, un abuelo, un tío, un hermano. Y no tenía a nadie para que pudiera servirles a ellos de ejemplo, porque yo no quería que ellos crecieran con la falta de su padre. Y me empiezo a aferrar de la palabra del Señor, y ahí es donde me refugié en sanando heridas. Si puede pasar, por favor, el siguiente. Dice, ¿qué es una herida? Una herida es una lesión que se produce en el cuerpo. Puede ser producida por múltiples razones, aunque generalmente es debido a golpes o desgarros en la piel. Dependiendo de su gravedad, es necesaria asistencia médica. El siguiente, yo creo que yo así estaba y yo necesitaba una limpieza. La limpieza de una herida lleva un proceso. No solamente la herida va a sanar por sí sola, es un proceso de saneamiento que lleva la herida. Luego que pude identificar yo cuáles eran mis heridas y la medicina y el tratamiento que yo necesitaba, pude determinar la profundidad de mis heridas y pude ver que las heridas pueden ser profundas, pueden tener una extensión grande, pueden localizarse en un lugar y pueden tener suciedad evidente. Y en base a esas características, pude poner ciertas de mis sentimientos dentro de esas categorías. Mi herida tenía una profundidad tremenda debido a la infidelidad y debido al abandono. Mi herida había tenido una extensión grande. ¿Por qué? Por la separación. Y muchas veces, hermanos, podemos estar en un cuarto o aquí en la iglesia rodeados de hermanos, pero nos sentimos solos, porque necesitamos ese amor que es incondicional. La localización, una herida puede haber sido causada por una violación que te hicieron a temprana edad, por una violación que continuó dentro de tu vida y que debido a esa violación has dañado a varias personas en el camino de tu vida. Hay una suciedad evidente, porque, y ya no es la primera vez que lo digo, la palabra divorcio para mí era horrible, era sucia. En mí no existía la palabra divorcio, especialmente que me había casado con un hombre cristiano. Pero a pesar de eso, sí existió la palabra divorcio. Luego, regresamos de nuevo a Jeremías 8:18. Y si se dan cuenta, probablemente en la pantalla no lo van a poder leer, pero mi intención era que vieran que hay 17 versiones diferentes en español para poder determinar lo que es dolor. Y la versión Dios habla hoy dice: mi tristeza no tiene remedio, mi corazón desfallece en mí. La Biblia de 2000 en español dice: mi dolor no tiene remedio, mi corazón desfallece. La palabra, la Reina Valera actualizada dice: el dolor se sobrepone a mí sin remedio, mi corazón está enfermo. Jeremías 8:21-22 dice: quebrantada estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Entenebrecido quiere decir que estás en tinieblas. Entenebrecido quiere decir que estás en oscuridad. Luego dice en Jeremías 8:21: veo sufrir a mi pueblo y eso me duele, me entristece y me asusta. Yo estaba triste por el abandono, tenía que sacar fuerzas de mi debilidad, de mi tristeza y de mi dolor. Caí en una depresión profunda que yo culpaba, y mucha gente me decía: es que a usted le dio cáncer por la tristeza de que él la dejó, y a usted le pasó esto porque él la dejó. Y por muchos años Yo traté de perdonar y por muchos años eso quedó en mí. Pero llegué a otro descubrimiento. Si me puede adelantarse, por favor. Una herida se puede convertir en llaga. Yo solamente había hecho una curación a medias. Y si ven ese muñequito, abajo en el fondo hay un corazoncito que está herido y que se le ha caído. Así me sentía yo, que no había nada para mí, que estaba completamente vacía y me sentía chiquitita. Luego hallo la palabra del Señor en que me dice: sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y reconozco que durante ese proceso que yo tuve mucha amargura. Y hermanos, la amargura nos lleva a rencor, y ese rencor nos llega a tener complejos de inseguridad, nos llega a tener malos hábitos. Nos lleva a decir cosas que no deberíamos de haber dicho. Nos lleva a hacer cosas que nunca deberíamos de haber hecho. Y nos lleva también a sentir cosas que nunca deberíamos haberlas sentido. Luego tenemos que esa amargura, solamente hay una fuente que la puede cambiar. Y esa fuente solamente es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero parar acá y también decir una situación. Muchas veces en la palabra del Señor decimos: necesitamos ver a nuestro Padre Jehová. Y lo acabo de decir, nuestro Padre. Pero acuérdense, yo tenía en mi mente una idea muy, pero muy equivocada de lo que era un padre. En mi mente, yo buscaba a Jehová con la misma ansiedad que yo había buscado a mi padre. Yo quería que mi padre Jehová me rescatara. Yo quería encontrar un mentor. Yo quería encontrar un pastor, alguien que me cogiera de la mano y me dijera: hija, vas a salir de esta. No vas a estar sola. Tus hijos van a estar bien, tus hijos van a tener un buen ejemplo, tus hijos no van a sufrir. Y créanmelo, que si usted en este determinado momento está pasando por una separación o está pasando en el proceso de reconciliación y se están dando una segunda oportunidad, usted está haciendo lo correcto, porque ustedes no se imaginan el daño ¿qué hace en las criaturas cuando nosotros nos divorciamos? No importa qué tan suave, qué tan dulce haya sido el divorcio. No importa cómo nosotros nos hayamos comportado. Los que sufren las consecuencias de nosotros, los mayores, son nuestros hijos. Y las ve uno. Y las ve uno y duelen. Como madre, duelen. Que si yo hubiera podido cambiar las cosas, yo creo que las hubiera cambiado. Pero no sabía cómo. Yo quería encontrar la varita mágica. Yo quería que el pastor cambiara. Cambiara a mi pareja o me cambiara a mí, me sacudiera y me dijera: tienes que reaccionar, ¿no? Pero en ese diario vivir, y en ese diario de que tener que venir a la iglesia, tenernos que ir, estar aquí en la iglesia es recibir palabra, es recibir el bálsamo. Pero yo les digo, no es el bálsamo que recibimos aquí, hermanos, no es suficiente para lo que nosotros enfrentamos allá. Porque en nuestras casas, en nuestros hogares, las situaciones son totalmente diferentes. Hay una injusticia en el mundo, hay una injusticia muchas veces con nuestros propios jefes, en las escuelas, lo que nuestros hijos ahora enfrentan. Ahora como abuela me doy cuenta y sufro con solo pensar lo que mis niñas van a poder enfrentar. Duele. pero tenemos que estar preparados. No lo vamos a poder hacer nosotros mismos. Tenemos que buscar al Señor. Y ahí es donde vengo y hay un inventario de heridas. Muchos de nosotros, al tratar de hacer el inventario de vida, decimos, no, pero eso fue algo que pasó. Ya no me tengo que acordar, por favor, no me hagan ir a donde duele o asustan. Pero sí les voy a decir, es necesario, y es necesario tocar la llaga. Es necesario ir a donde asustan, porque tenemos que empezar la sanidad desde abajo. ¿Qué me vine a dar cuenta al irme hacia atrás? Lo que mi madrecita sufrió al saber que mi padre la había dejado. ¿Pueden imaginarse 9 meses llevarme en su vientre a sabiendas que no sabía cómo me iba a sostener? Que no sabía cómo iba a salir ella adelante. Doy gracias a Dios que mi madre no decidió abortarme. Y tanto dolor de cabeza que le di, cuántas veces la dejé caminar solita y no la acompañé. Eso me duele. Y me duele ahorita que no la tengo. Tuve que llegar y enfrentar desde mi nacimiento, que mi mamá me tuvo que llevar a escondidas, ella se tuvo que llevar a escondidas para poder dar a luz, para que mi papá no supiera dónde ella había dado a luz, lo que sufrieron mis hermanas, lo que sufrieron ellas. Todo eso vino a formar parte de mi vida y de mi agradecimiento. Y tuve la oportunidad de pedirle perdón a mi madre por lo que yo había sido. Porque hubo una época en que yo no me acuerdo que mi madre me haya tocado el pelo, que mi madre me haya arreglado, porque ella siempre estaba trabajando. ¿Cuántas de ustedes no tienen esa misma memoria de sus madrecitas? Y a veces decimos, sí, pero es que mi mamá nunca me enseñó. Tenemos que saber por qué es que no nos enseñó. Y no le podemos pedir a nadie que nos dé lo que no tiene. Pero mi madre, cuando pudo, dio toda su vida por mí, dio su apoyo, me dio la mano económicamente, me ayudó en el crecimiento de mis hijos. Y ella fue la abuela Loida. Que mis hijos pudieron experimentar. Mi madre dejó una huella bien fuerte en mis hijos. Y en muchos de ustedes. Porque la lograron conocer. A la hermana Paquita. El dolor emocional, físico, pero es necesario, hermanos, tocarlo. Es necesario conocerlo para no caer en el círculo vicioso de nuevo. Yo tenía la idea equivocada de un padre, pero al conocer al padre que conocí aquí, a este padre que me recibe cada día, tal y como soy. Él no me pide perfección. Él no me pide, Ana Miriam, hasta que tú no hayas cambiado, yo no te voy a bendecir. Hermanos, por la bendición del Señor, estoy con vida. Pude superar ese cáncer. Después de 4 años de la operación de la mastectomía, me hallan tumores en el pulmón derecho y me lo tienen que cortar a la mitad. Me escapé a morir porque me fui en hemorragia. Cuando el pastor describía lo que Timmy sufrió con sus pulmones, yo sabía lo que Timmy estaba pasando, porque es un dolor y es un dolor cruel. Cuando el pulmón se desploma y estamos sangrando por fuera. Y mi dolor era Yo necesito estar bien porque mis hijos me necesitan. Mis hijos necesitan tener a una madre para llevarlos adelante. Día a día yo le pedí al Señor a veces que me concediera la siguiente 15 minutos de vida, porque sentía que la vida se me iba. La infidelidad llevó a la separación, a impacto financiero, humillación, desconfianza, coraje. Grité, alcé la voz, a saber cuántas veces en presencia de mis hijos yo grité y dije cosas que no debería de haber dicho. Y en la mente del niño, el niño necesita tener el respeto para su papá y para su mamá. No importa lo que su padre haya hecho. Así es que, hermanitas, por favor, si usted está enojada, no diga las cosas delante de sus hijos a su esposo. Porque es necesario que nuestros hijos tengan respeto a su padre, aunque sea un padre ausente. Aunque sea un padre que nunca estuvo en la casa. Es necesario que ellos conozcan a un padre que se tiene que respetar. No hubo, le puse yo un easy fix. Hay tristeza, frustración, melancolía, nostalgia. Me quise ir de regreso al Salvador. Pero muchas veces el pastor, ¿cuántas veces nos ha dicho? El cambio físico no va a solucionar nada. Hasta que nosotros no hayamos hecho ese cambio aquí en el corazón. Y con esto termino la primera etapa. Porque esas son mis heridas. Y mis heridas probablemente no sean sus heridas. Probablemente ni te acuerdas cuántas veces te han herido. O no, en este momento no hay una herida profunda en ti. Gloria a Dios. Pero te sabré decir una cosa. El cristianismo es para vivirlo. El cristianismo no es ahora que vas a aceptar al Señor. Todo te va a cambiar y va a ser color de rosas. Nope. El cristianismo es algo en que todos los días vamos a tener que levantarnos, poner nuestra vida en las manos del alfarero. Todos los días. Y como el alcohólico decir, yo no tengo el poder para perdonar, no tengo el poder para amar porque no me dieron amor, no tengo el poder para sanar, no tengo el poder para cambiar, porque el único que tiene poder es Él. Y ahí pude ver que el Señor lo único que me dijo es que Él necesitaba que yo tuviera fe como el granito de mostaza. No sé cuántos de ustedes pueden ver ese granito de mostaza. Esa es la fe que el Señor te pide. No te está pidiendo un cambio de vida. No te está pidiendo que dejes el vicio. No te está pidiendo que dejes a esa mujer que no es tu esposa. No te está pidiendo que dejes a ese hombre que no es tu esposo. No te está pidiendo que dejes la pornografía antes para que lo aceptes. Él te acepta tal y como eres. Y cuando yo sentí la aceptación de Él tal y como soy, imperfecta, me vine a dar cuenta de que no era más importante, sí, perdonar a mi papá, perdonar a mi mamá, perdonar a mi esposo, perdonar al padre de mis hijos ausente. ¿Saben a quién tenía que perdonar? A mí misma. porque me había torturado toda una existencia queriendo ser perfecta, queriendo ser lo que la gente decía, queriendo ser madura, queriendo, y estaba totalmente quebrantada, en llanto, entenebrecida, en oscuridad. Es bonito venir aquí a la iglesia y nos arreglamos, nos ponemos nuestras mejores ropas, un poquito de maquillaje y venimos y sonreímos. Y cuando el hermano nos dice, hermana, ¿cómo está? Por la gracia de Dios, estoy bien cogida de la mano de Dios, pero por adentro estamos hechos pedacitos. Yo quiero ofrecerte el bálsamo de Galaad. Yo quiero que tus aguas amargas se conviertan en aguas dulces. Y eso solamente lo pude encontrar en el perdón. Y por eso la segunda parte es cómo perdonar, en donde yo voy a poder contarles a ustedes cómo es el proceso del perdón. Y hasta el día de ahora necesito y continúo perdonándome día a día, porque sigo cometiendo errores. Y solo me acuerdo, Ana Miriam, estás señalando a tu hermano, pero hay tres dedos que me están señalando a mí. Corrige primero tus tres frustraciones, tus tres complejos, y perdóname. Y hermanos, en público les digo, si yo le he hecho un daño, por favor, perdóneme. Si yo intencionalmente hice algo, por favor, perdóneme, porque yo necesito sanar. Cuando hay rencor, cuando hay odio y vemos a esa persona que nos ha dañado, ustedes no se imaginan el daño que nosotros nos hacemos a nuestro propio cuerpo. La presión se sube, el colesterol se dispara para arriba, la presión se dispara para arriba, la cortisona se nos vuelve loco y por eso no podemos dormir. Y yo sé que cuando llego al proceso, estoy en insomnio, no puedo dormir, es porque yo no estoy bien. Y necesito estar bien con mi Señor para poder yo seguir adelante. No hay perfección en mí porque no la hay, ni pretendo que la haya. Pero sí les digo, conocí a ese sanador, conocí su perdón y lo recibo cada día, porque sin él no estaría aquí, ¿verdad? Así es que ha sido, hermanos, parte de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero a las madrecitas lindas encontrar ese perdón si no ha sido la madre perfecta, pero has dado lo mejor. Y si puedes ser la madre perfecta, sigue adelante. Y si no fuiste la madre perfecta, vas a ser la mejor abuela del mundo, ¿verdad? Así es que los dejo. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de poder hablar de ti, de poder hablar de la grandeza, Señor, que tú has hecho, de la sanidad, Señor, que tú has traído. No solamente de la sanidad de cáncer, sino que de la sanidad del alma. Señor, en esta hora yo ruego que cada uno de tus hijos aquí presentes puedan recibir, Señor, ese abrazo que solamente tú puedes dar. Tú eres ese Padre perfecto que no nos pides más que volver nuestra mirada a ti. Tú nos recibes con nuestros defectos con nuestras debilidades, con nuestras faltas, con nuestras angustias, con la oscuridad en la que hemos vivido. Te doy gracias porque ya no busco que la felicidad venga de otra persona, sino que solamente busco, Señor, tu rostro. Te doy gracias, Padre, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, y porque tu perdón, Señor, es sanador.
Mientras seguimos en oración, no quisiéramos irnos a casa sin dar la oportunidad que usted conozca a Cristo como Señor y Salvador. La iglesia, seguimos orando, por favor. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este día es un día especial. Él es el único que sana las heridas. Él es el único que puede traer la paz al corazón. El mensaje ha sido más que claro, sin lugar a dudas, y esperamos que este mensaje de Dios toque el corazón de aquellas personas que están atravesando por una situación similar. Si usted nunca ha recibido al Señor, pero quiere hacerlo ahora, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Aquí abajo, allá arriba, usted quiere entregarle su vida a Dios, hay consejeros que están aquí alrededor, levante su mano, póngase de pie, entréguele su vida a Cristo. Le queremos ayudar a hacer esa oración donde usted invita a Jesucristo a venir a su corazón para perdón de todos sus pecados y dar inicio a una vida nueva. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Reconozco que tú y solamente tú eres el único que puede sanar mis heridas emocionales. Y no solamente eso, sino también recibir el perdón de los pecados y la vida eterna que solamente se obtiene por la sangre de Cristo Jesús. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su bendita palabra. Señor, gracias por este valiente testimonio de Manana Miriam. Despídenos con tu paz y con tu santa bendición en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.